Estamos con Toni Echarri, Nicolás Redondo y Luis Ventoso. Luego os digo, os pregunto así en plan cotilla, qué planes habéis tenido o vais a tener en lo que queda de Semana Santa. Pero mira, precisamente por eso, porque es Viernes Santo, culminando uno de los momentos más significativos de la Semana Santa y además de la vertiente religiosa y tradicional que vamos a abordar dentro de unos minutos, pues estos días también nos dan grandes titulares para el turismo, ¿no? Para ese motor fundamental de la economía española, que nos dice mucho de cómo van las cosas del bolsillo y de los ánimos de los españoles. Siempre es un termómetro el turismo, interesante para ver cómo está el mercado laboral, cómo está el optimismo o no de la clase media. Así que hemos querido hacer una llamada para ver si nos pueden chivar o adelantar un poco cómo está yendo una Semana Santa ya en este tramo tan avanzado, teniendo en cuenta que las previsiones eran buenas, pero que el tiempo, las lluvias no han ayudado demasiado. Jorge Marichal es el presidente de la Conferencia Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana de Viernes Santo. Señor Marichal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, las previsiones eran buenas, la gente se puso a reservar tras la sucesión de borrascas que tuvimos en marzo, convencidos de que el buen tiempo ya había venido para quedarse, pero la lluvia ha vuelto, ¿no?, en esta Semana Santa. Estando Viernes Santo, ¿el agua ha emborronado un poco los datos con cancelaciones o frenando las reservas de última hora? No sé qué datos manejan ustedes.
Bueno, pues por lo que parece tenemos buenas noticias. La gente, a pesar de que, bueno, como bien dice, había descontado el hecho de que podía ser muy buen tiempo después de las borrascas de las últimas semanas, las reservas aumentaron mucho, con 2 semanas, 3 semanas antes de la Semana Santa, pero bueno, las cancelaciones al final no han sido tantas y vemos que al final pues la gente tiene ganas de salir y sobre todo la gran propuesta, ¿no?, que tenemos en nuestro país de todo tipo, no solamente de sol y playa, sino de todo tipo, pues ha hecho que la gente se siga animando y comunidades como Andalucía y Murcia, por ejemplo, pues están incluso con datos de ocupación superiores al año anterior, aunque también es verdad que otras comunidades como Canarias y Huesca pues están un poco por debajo. Pero bueno, en general se está manteniendo los datos de la Semana Santa del año anterior, que fue una Semana Santa buena.
Eso le iba a preguntar, si algún territorio había funcionado especialmente bien, o si algún sector, el turismo rural, el turismo urbano, la costa, le habían llamado la atención. La Semana Santa suele ser bastante repartido, ¿no? Hay gente que, si tiene la esperanza de que haya sol, va a la playa, o también el turismo rural suele ser una opción, sin descontar el turismo urbano, con procesiones y demás.
Sí, efectivamente, como siempre, ¿no? Ciudades, por ejemplo, como Sevilla, ¿no?, a tope, Madrid con la gran propuesta cultural, Barcelona también. O sea, sinceramente tenemos un país muy muy diverso, muy muy repartido, como bien dices, y tenemos una experiencia, pues yo creo que al dedo para cualquier persona que quiera pasar unos días de relax o de una visita cultural o de incluso pues, pasarlo bien en una playa o en una piscina, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace tan grandes a nivel turístico y desde luego en esta Semana Santa pues se está demostrando también.
Dicen que la Semana Santa es un avance o puede dar una pista de cara al verano. Se habla de que España puede superar la barrera de los 100 millones de visitantes. ¿Ustedes creen que eso es posible?
Bueno, nosotros no nos empecinamos en batir récord de número de millones de habitantes, nos empecinamos en que el sector turístico siga generando empleo de calidad, siga generando ingresos, siga mejorando las tarifas, siga generando mayores ingresos, que también tiene mucho que ver con los impuestos y eso con la manera en que vivimos. Y desde luego no es una obsesión el hecho de los millones. Sí es verdad que la situación está bien. El último índice de Smart Observatory que presentábamos de la mano de PwC decía que estamos ya en una consolidación de los datos del año pasado, que eran datos muy buenos, y que incluso estamos por encima prácticamente un punto en este cuatrimestre. Pero bueno, eso, como digo, no nos obsesiona, sino seguir generando valor añadido que se está viendo aceptado por los clientes con esa mejora en los rendimientos que da el sector. Y yo creo que ese es el círculo virtuoso que tenemos que buscar: generación de valor añadido, generación de empleo, generación de riqueza para nuestro país, y no obcecarnos tanto en los millones de visitantes, porque es mejor que venga uno que se esté una semana a que vengan seis que se estén un día, ¿no?
Al hilo de esto, en los últimos meses nos ha llamado la atención cómo algunos responsables de territorios como Málaga o Canarias han dicho claramente que hay demasiada gente. No lo han dicho de forma despectiva, pero sí que han dado a entender que ya sus territorios no tienen capacidad para acoger a más gente y que de alguna manera se abre el debate de si podemos morir de éxito con tanta gente como nos está llegando.
Bueno, pues me alegro que me pregunte eso, porque la verdad es que yo tampoco lo entiendo, porque las plazas hoteleras en este país, pues no solamente no han subido, sino que prácticamente en algunos territorios como Canarias han bajado más de 56.000 plazas en los últimos 10 años. Por lo tanto, hay que buscar qué está pasando en este tema. También hay muchas posiciones populistas en este sentido, pero desde luego, bueno, es un tema que tenemos que analizar. Y desde nuestro punto de vista, temas como duplicar la oferta, como por ejemplo con la vivienda vacacional, pues no ha ayudado mucho, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que yo creo que los políticos ya han tomado nota, han tenido 10 años para darse cuenta y desde luego ahora pues parece que a través de las normativas sectoriales en las diferentes comunidades autónomas se está realizando, se han puesto manos a la obra, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia.
Efectivamente, ¿no? Ha habido bastante reflexión, bastante debate sobre los pisos turísticos, que eso, efectivamente, ahí puede encajar un poco esa lectura de tenemos a mucha gente, pero los hoteles no se llenan. ¿Por qué? Porque van a otro tipo de oferta que antes no había, que son los pisos turísticos, y de aquí pende ese debate, esa tensión entre visitante y residente. ¿Les preocupa a ustedes que esto vaya más o espera que los políticos realmente las medidas que se están tomando vayan a ser efectivas para llegar a un equilibrio justo que arregle esta situación?
Mira, desde luego, llevamos 10 años diciendo que esto no era un fenómeno turístico, ¿no? Que esto no era un fenómeno económico. Decían que si había competencia, que si iba a ser una competencia para nosotros, que por eso los hoteleros no queríamos las viviendas vacacionales. Y nosotros decimos que hay clientes para viviendas vacacionales. Lo que pasa es que no se puede articular un nuevo producto, un nuevo sector sin ningún tipo de regulación. Se lleva 10 años sacando a la gente de sus viviendas para meter turistas. Y al final hemos duplicado la planta alojativa del país. Y nadie ha hecho prácticamente nada. Algunas comunidades autónomas han tomado medidas, pero desde luego se han visto como por ejemplo Barcelona, ¿no? Pasó de ser la comunidad que más propiciaba estos pisos, al final la que más los recorta, porque han visto realmente con el paso del tiempo que esto era un fenómeno social. Nosotros apelamos a la responsabilidad, tiene que haber sitio para todos, pero no se puede hacer un hotel donde queramos, cuando queramos y como queramos. Pero sí se puede dar de alta una vivienda vacacional ahora mismo en un minuto por internet en cualquier destino turístico o no, o en cualquier destino residencial español, sin ningún tipo de control prácticamente. Por lo tanto, apelando a la responsabilidad, como llevamos 10 años predicando en el desierto, y viendo que este fenómeno social está afectando no solamente a la economía del país, sino a la manera de vivir de nuestra gente, porque los alquileres se han multiplicado por dos, por tres en algunos sitios. Es imposible en algunos sitios, sobre todo turísticos, encontrar una vivienda para residir, y eso hace pues que la gente se cabree y que estas tensiones que estamos teniendo, buscando un chivo expiatorio, y al final pues la gente mira a generalmente lo que está, que es el turismo, y yo creo que es una equivocación. Como un piano, porque este país es un país turístico, vivimos en gran parte de este sector, tenemos que estar orgullosos de que este sector es un sector que tira de la economía y genera empleo de calidad, y lo que tenemos que hacer es protegerlo, teniendo en cuenta también que tiene que haber una cierta actividad en este nuevo producto que es la vivienda vacacional, pero de una manera reglada y sobre todo organizada, ¿no?
El sector turístico habla de algunas amenazas que le preocupan, por ejemplo, los factores geopolíticos que tenemos encima de la mesa y los precios. Se habló el año pasado que se notaba ya que el turista nacional empezaba a no poder seguir el ritmo de los precios, que empezaba a salir menos días o cambiaba de destinos. ¿Ustedes son de esa opinión? ¿Los últimos indicadores de estos últimos meses, ahora ya con la Semana Santa prácticamente finiquitada, confirman o refutan esa idea o esa sensación que se empezó a hablar?
Bueno, lo primero es, me ciño a lo que dije al principio. Yo creo que el tema del precio, el mercado, como siempre, no es soberano. Pero lo que es muy importante es que en España se está generando mucho valor añadido. Se están reformando muchos hoteles, se están haciendo hoteles nuevos de gran calidad. Hemos disminuido el número de hoteles de 2 y 3 estrellas y estamos aumentando el número de hoteles de 4 y 5 estrellas. Eso al final tiene mucho que ver, no solamente en los ingresos de las empresas y en la competitividad, sino también en el empleo que estas empresas generan y en la formación y la calidad de ese empleo, ¿no? Por lo tanto, también hay que reseñar que el emisor español está también confiando más en el medio y largo plazo. Es decir, los españoles están saliendo más fuera que en años anteriores y eso también se nota. Yo creo que no, que el tema del precio no es ningún tipo de burbuja, es un tema que se está consolidando. Los clientes saben apreciar el gran trabajo que se está haciendo en nuestro país, sobre todo en la infraestructura turística, y yo creo que, bueno, que es un país que es relativamente asequible todavía si nos comparamos con países de nuestra competencia alrededor, ¿no? Ya si nos vamos a otros países de medio largo radio, pues desde luego que ahí las situaciones sociales son diferentes. antes, pero nosotros no creemos que eso sea lo mejor para nuestra sociedad. Queremos seguir así y por lo tanto creemos que, bueno, que el mercado seguirá mandando, pero nosotros trabajando en la generación de valor añadido e intentar que el cliente pues esté dispuesto a pagar por él, ¿no?
Lo deseable, ¿no? Que el turista español también pueda hacer turismo en su propio país y que pueda seguir el ritmo de los precios y no se quede en casa y se convierta el turismo en una cosa de la gente que viene de fuera. Precisamente pensando en ayudar a un sector tan importante para la economía como es el turismo, hay una ley que les preocupa a ustedes, la ley del desperdicio alimentario. El BOE la publicó el 1 de abril con la idea de que entre en vigor dentro de un año, en abril del año que viene, y esa ley pretende que no haya excedentes alimentarios y marca toda una serie de pautas para que los alojamientos tengan que donar la comida sí o sí, que no la tiren a la basura. El problema es que esto les genera a ustedes una serie de inquietudes. ¿Cuáles serían?
Bueno, pues usted imagínese si nos obligan a donar y en el sitio donde tenemos el hotel o donde tenemos la instalación no hay entidades a las que se les pueda donar. Pues nos pueden multar, ¿no? Esto es lo de siempre con las leyes, ¿no? Es una transposición europea que nos parece muy bien. Está claro que no hay que tirar la comida. Nosotros, la gente a lo mejor puede entenderlo muy rápido, ¿no? Para nosotros la comida de nuestros clientes es un coste, ¿no? Y somos empresarios, por lo tanto lo que entendemos es que haya el menor desperdicio posible porque para nosotros va directamente a la cuenta de resultados, por supuesto siempre sin desmejorar la experiencia del cliente. Pero claro, cuando se ponen a hacer leyes desde los despachos y no tienen en cuenta los sectores, esto suele pasar mucho, pues no se dan cuenta de las casuísticas que pueden haber y que es un país muy grande, un país muy diverso, donde hay resort turísticos, donde hay hoteles de ciudad, donde hay hoteles de montaña, donde tenemos tanta diversidad que al final se sientan y, bueno, en dos artículos intentan resumir lo que desde Europa le piden. Nosotros lo único que pedimos es que se sienten también con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a colaborar, como siempre, y que, bueno, somos capaces de poner sobre una mesa esas diferentes realidades para que saquemos pues una normativa lo más ajustada posible. Es desde un punto de vista, un despropósito el ponerse a legislar sin tener en cuenta a los sectores y sin escucharlos.
Creo que le quería hacer una pregunta a Tony Achari.
Sí, hola, buenos días. Mire, acabo de oírle decir que tiene que haber sitio para todos. La verdad es que la tensión por la aglomeración de turistas va formando parte del paisaje, porque la masificación acaba expulsando a la gente que también busca ocios de relax, ¿no? Le quería preguntar que, bueno, a pesar de la implantación de los pisos turísticos, desde luego en sitios, por ejemplo, como en Baleares, se ve que no hay sitio para todos. Y yo le quería preguntar que si esa realidad es así, si no habían pensado en implantar, por ejemplo, cupos.
Bueno, yo creo que eso de implantar cupos es algo bastante, bastante, bueno, habría que hablar muchísimo de eso. De hecho, en comunidades autónomas como Canarias, por ejemplo, se estableció una moratoria hace muchísimos años, ¿no? Y ahora mismo
Sí.
no se pueden construir hoteles sino de 5 estrellas, ¿no? Con unas condiciones muy, muy específicas. También en Baleares hay una normativa bastante, bastante estricta a este respecto. El gran problema de esto, y perdonen que vuelva a incidir, créanme que conozco esto es que hemos duplicado la planta alojativa de este país a través de la vivienda vacacional en 10 años. O sea, eso no hay, de verdad, no hay economía, no hay sociedad que resista a esto. Somos un país turístico y hemos duplicado, ¿no?, el número de plazas en 10 años, que hay que decirlo alto porque parece que la gente no lo entiende. Y esas casas se han sacado del mercado residencial. Y la gente que vivía en esas casas ha tenido que buscar otras casas más lejos de donde trabajaba y más caras, lo cual afecta a su bolsillo. Por lo tanto, tenemos tensiones porque la gente no tiene tanto dinero disponible. El dinero disponible ha bajado y la gente está tensa porque tenemos unas aglomeraciones en algunas ciudades, en algunos destinos turísticos a los que no estábamos acostumbrados. O sea, sinceramente, si aquí lo que falta es ordenar las cosas, saber a los que nos queremos dedicar, saber cómo tenemos que hacerlo. Desde luego, los hoteles no somos sospechosos de que no nos hayan regulado desde hace 70 años y nos hayan dicho, como dije antes, dónde, cuándo, cómo y qué construir. Pero, sin embargo, ha habido otros productos que no han tenido estas normativas, estos reglamentos que están empezando a salir ahora y que han campado a sus anchas durante años, ¿no? Entonces, han pasado ayuntamientos como Barcelona a hablar de economía colaborativa y que la señora Manolita iba a ganar dinero del turismo y tal, a tener que comprar edificios completos para que la gente pueda tener un contrato de alquiler razonable, ¿no? O sea, es lo que está pasando y, sin embargo, bueno, muchos políticos pues les entraba por un oído y les salía por otro, ¿no?
Le plantea también una pregunta Luis Ventoso.
Bueno, estaba pensando en preguntarle cómo afecta al sector hostelero la retirada del señor Ábalos, pero voy a ser más serio y le voy a preguntar otra cosa. Y le quería preguntar si queda todavía en España alguna región que a su juicio esté infraexplotada, que tenga un recorrido turístico grande a su juicio y que aún no haya dado el campanazo o el gran estirón.
Bueno, yo creo que en los últimos años, sobre todo durante el COVID y después del COVID, hemos asistido a una explosión, ¿no? De la España, por así decirlo, de la otra España, ¿no? De siempre, pues el turista, sobre todo extranjero, pues siempre piensa en el sol y playa, ¿no? En algunos destinos urbanos, pero por ejemplo el norte, bueno, ha reventado, ¿no? Con respecto al tema turístico. Andalucía también siempre ha sido una gran potencia, pero ahora también ya no solamente se circunscribe, ¿no? A las regiones que todos nos venía a la cabeza. Yo creo que tenemos un país tan global y tan diverso que ahora mismo hay experiencias turísticas en casi todos los puntos de nuestro país. Yo creo que eso los datos lo están poniendo sobre la mesa. La productividad, la producción que tenemos en el sector turístico no deja de aumentar. Y no solamente, como bien dices, eso no es debido a los típicos, ¿no? Destinos turísticos, porque ahí hay un gran nivel de ocupación y eso se debe precisamente, primero, a que ya no somos tan estacionalizados, ya no es solamente esos meses de verano, sino que se ha repartido mucho más y eso es una muy buena noticia, y que luego tenemos pues muchos pueblos, muchas comunidades autónomas, muchas provincias que antes no eran turísticas, que ya ponen una propuesta de valor sobre la mesa y que a los clientes les gusta precisamente huyendo muchas veces de esos destinos o de esas experiencias tradicionales.
Por cierto, y ya para terminar, quería preguntarle por una cuestión que también inquieta bastante al sector turístico cada vez más, que son las falsas reseñas. Es decir, un 79% de los usuarios confía en la opinión online, vamos, igual que se confía en un amigo o en un familiar para decir, me meto en este hotel, me meto en este alojamiento. Y sin embargo, cada vez más se está viendo que las reseñas están trucadas. Vamos a ver, que hay gente que paga dinero o que lo hace voluntariamente, es decir, pongo a caldo este sitio para que no vaya la gente, o al revés, lo pongo por las nubes aunque no lo sea. Esto les preocupa a ustedes tanto que se ha puesto ya en marcha una campaña, varias asociaciones internacionales y europeas, para frenar las reseñas fake. Esto realmente puede parecer un poco anecdótico, pero tiene más importancia de la que parece.
Bueno, de anecdótico nada, efectivamente, tiene muchísima importancia porque, bueno, la reputación online pues puede hacer que un negocio tenga que cerrar o puede hacer que un negocio por una reseña positiva, aunque sea mentira, puede incrementar sus beneficios o su facturación entre un 5 y un 9%, ¿no? Efectivamente, yo creo que no solamente en nuestro sector, yo creo que el tema de las reseñas falsas o interesadas, ¿no? Es algo que se debe controlar porque cada vez más nos fiamos. Yo sinceramente no lo entiendo cómo nos podemos fiar tanto, ¿no? Porque al final se demuestra que muchas, y se lo puedo decir yo que soy hotelero, que muchas son mentiras. Desde luego, cuando alguien quiere incluso clientes, ¿no? Que vienen ya con la amenaza de la reseña por delante cuando algo pues no les gusta o no les parece adecuado, ¿no? Yo creo que el mercado tiene el consumidor, sobre todo, es el que tiene el derecho a la veracidad y que los estamentos públicos lo que tienen que hacer es establecer mecanismos de control para que estas reseñas al final, si tienen que hacerse, que sean de verdad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que dar claridad para que los consumidores a la hora de elegir pues sepan que están eligiendo en función de reseñas que sean verdaderas. Por supuesto que hay que trabajar en eso y les digo, es algo que cada vez más, pues incluso hasta los propios clientes, establecen como algún tipo de amenaza, ¿no? Con las reseñas, cuando de verdad lo único que intentamos nosotros es que esas reseñas pues sean de verdad. La Utrecht, desde luego, y nuestros compañeros italianos han empezado ese camino, nosotros a través de la Utrecht, y yo creo que a través la Unión Europea tiene que recoger el guante y regular sobre esto, ¿no?
Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muy bien, gracias a ustedes, muy buenos días y buenas semanas.